Canal 44 y Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Verónica Fonseca y Nancy Ángel. Señal Informativa. La noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 1 de marzo del 2023. Son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, ya se cuenta con las 8 seleccionadas para el galardón de Mujeres Laguenses Destacadas 2023. En Comisión Edilicia de Igualdad de Género se mencionó que aún no se puede dar a conocer el nombre de las seleccionadas de este año.
Resultado de la caravana al reciclaje inicia preparativos para el 2024. La implementación de la primera caravana al reciclaje en punto clave para del peregrinaje, la GIAN sumó la participación de 2.000 personas.
Comparten medidas preventivas para evitar ser víctimas de extorsión en el Tecnológico de Lagos. Conferencia que fue solicitada a la Dirección de Prevención del Delito.
Entrando con información universitaria, realizan conversatorio del escritor laguense Agustín Rivera y San Román. Comunidad universitaria se reunió en la Biblioteca del Culagos para charlar, escuchar y aprender sobre Agustín Rivera y San Román.
Culagos invita a participar en conferencia contra discriminación. Como parte de las actividades de la unidad de primer contacto para erradicar la violencia del Centro Universitario de los Lagos, darán conferencias sobre derechos y leyes para la prevención de la discriminación.
El género no binario puede participar en marchas feministas. En conferencia impartida por la colectiva Poderosas con Pinceles, se planteó el tema de personas no binarias dentro de la sociedad y el feminismo, en donde alumnas y docentes del Culago se adentraron en el tema.
Durante febrero, 250 toneladas el saldo final de recolección de basura en San Juan de los Lagos. De acuerdo al resumen del operativo por parte del área de aseo pública, la cifra del operativo implementado durante el mes cierra con 250 toneladas.
Entrando con información estatal, piden registro estatal de personas que sufren enfermedades raras. Una enfermedad rara es aquella que afecta a una proporción reducida de la población.
Pide el Congreso de Jalisco que solo exista un organismo para proteger la denominación de origen del tequila. El tequila da trabajo a 70.000 familias en Jalisco, por lo que es un motor importante para el desarrollo económico de la entidad.
Violencia infantil crece de manera alarmante en Jalisco, alertan especialistas. De un año a la fecha, el maltrato físico y sexual contra niñas, niños y adolescentes se ha incrementado de manera alarmante, alrededor de un 50%, pero no solo esto. Lo más preocupante, la gravedad en la que llegan, advierte la coordinadora del módulo de trabajo social del Congreso Internacional Avances en Medicina, Rosa Ivette Hernández Robles.
En información nacional, en la mañanera, Plan B electoral se publicará hoy o mañana en el documento oficial de la Federación, menciona López Obrador. Tras ser aprobado en el Congreso, el Plan B electoral se publicará hoy por la tarde o más tardar mañana en el Diario Oficial de la Federación, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tesla sí se alojará en Nuevo León y traerá más de 5,000 millones de dólares. La planta de la marca de Elon Musk producirá hasta 1,000,000 de autos al año, dice la subsecretaria Marta Delgado. Esto elevará al país al top 5 de fabricantes.
En información internacional, California recibe más nieve tras una sucesión de tormentas. La cordillera de Sierra Nevada en el norte y las montañas de California del sur estaban bajo alerta de ventiscas y se espera que la mañana añadiera en torno a un metro.
Drones rivales se estrellan en Moscú, elevan alerta. Por primera vez desde que comenzó la ofensiva, un avión no tripulado sobrevoló la capital rusa. El Kremlin acusó a Ucrania.
Jefe de la ONU visita Irak por primera vez en 6 años. El jueves visitará un campo para gente desplazada en el norte del país antes de acudir a Erbil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridas y queridos radioescuchas, que esta mañana, ya primero de marzo, el primer día del tercer mes de este 2023, nos acompañan a través de 3 medios que usted ya conoce. Uno, el XHUGL 104.7 de FM. Otro que es a través de Facebook y uno más que es a través de la página de internet UDGTV/Lagos de Moreno. Un gusto que esta mañana nos acompañe para escuchar un poco del panorama de la información local que corresponde aquí a Lagos de Moreno, regional, estatal, nacional e internacional. Al frente de estos micrófonos le saluda Nancy Ángel y mi compañera, quien también es voz de la noticia, Vero Fonseca.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. También muy buenos días para quienes nos sintonizan. Ya lo comentabas tú a través de nuestras distintas plataformas. Esta mañana queremos agradecer principalmente a quienes hacen posible que usted nos pueda escuchar esta mañana. A la ingeniera Selma Ruiz, al frente de los controles operativos en la producción de este espacio informativo, agradecerle a Yomira Gómez. Nancy, agradecerte a ti por estar esta mañana conmigo en la conducción de este programa, por ser la voz de la noticia, al igual que nuestra compañera Sara Isabel Barajas. También esta mañana queremos darle la bienvenida a nuestra nueva prestadora de servicio social, Edith de Santiago, quien ya a partir de hoy, Nancy, estará con nosotras apoyando en esta radio UDG Lagos. Bienvenida a esta radio. Nancy, pues también recordarle a nuestros radioescuchas que se pueden comunicar con nosotros para que nos hagan llegar algún comentario, alguna queja, sugerencia. Lo que ustedes gusten lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos de cabina, se los compartimos, 474-403-1413 o al 807-01-2119. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, donde estamos completamente en vivo. También ya lo comentaba anteriormente mi compañera Nancy. También ahí nos puede dejar algún comentario. Estamos pendientes de hacerlo pasar por los micrófonos. Y también en Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos. Nancy, ¿podrás comentarnos a quién tendremos en opinión y análisis y en entrevista?
Así es, como cada miércoles tendremos en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Y esta mañana en entrevista nos acompañará Luis Fernando Torres Martín, encargado del programa de bienestar de la región Altos Norte, quien es el director en esta región, con quien más adelante escucharemos una entrevista. Por lo tanto, le invitamos a que se quede al pendiente de esta emisión. Y con esto también damos paso a la información.
Señal local.
Y comenzando con la información del día de hoy, recordará usted que le compartimos la información al respecto de la convocatoria que había salido ya hace un mes aproximadamente, donde se estaba salió la convocatoria para las mujeres laguenses destacadas 2023. Pues en esta ocasión le traemos la información de que ya se cuenta con las 8 seleccionadas para este galardón. En Comisión Edilicia de Igualdad de Género se mencionó que aún no se puede dar a conocer el nombre de las seleccionadas de este año. Ya próximamente, pues en estos días ya estarán anunciando quiénes serán estas 8 mujeres laguenses destacadas a quienes se les estará entregando el galardón de este año. Vamos a escuchar esta información.
A través de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, se dio a conocer que ya se han elegido a las 8 mujeres que serán galardonadas este año. Mónica Evelyn Alvarado, titular de CEMUJER, mencionó se recibieron bastantes currículums para participar en la convocatoria.
Comentarles que en el transcurso de este periodo que duró la convocatoria, estuvimos recibiendo varios currículums en las diferentes categorías de varias mujeres. Había categorías con bastantes currículums. La verdad es que se estuvo trabajando bastante en la revisión y ya se llegó a una conclusión. Posteriormente se les hará de su conocimiento los nombres, o se hará públicamente de su conocimiento los nombres de estas mujeres, las cuales ya han sido seleccionadas, y pues técnicamente es eso, presidenta.
Por su parte, la regidora Clara Martínez, quien es la presidenta de la comisión, detalló se tuvo buena participación para postular a las mujeres del municipio. Sin embargo, no se dará a conocer aún el nombre de las seleccionadas.
Es correcto, recibimos afortunadamente buena participación y buenas propuestas por parte de la ciudadanía para galardonar a mujeres destacadas en diferentes ámbitos, en diferentes rubros. Informarle a quienes nos siguen a través de estas sesiones de comisión que antes de dar inicio a esta sesión estuvimos trabajando en esta ardua labor, en esta ardua decisión para postular a estas mujeres de todas las propuestas que se recibieron. Ya tenemos quienes estarán recibiendo estas preseas en el tema de salud, educación, social, cultural, artístico, deportivo, empresarial y postmortem. 8 preseas que se estarán entregando. No vamos a dar en este momento los nombres, no vamos a dar a conocer quiénes son, debido a que acabamos de pasar esta elección, esta sesión donde por parte de los integrantes de esta comisión elegimos quiénes serán las galardonadas. Decirles que fue un trabajo muy arduo porque pues es difícil decidir cuando tienes varias propuestas en una sola categoría y tomar estos temas, bueno, reconocer el trabajo de todas las mujeres, sin duda.
Clara Martínez señaló, una vez que se hable con las seleccionadas y que se apruebe por Cabildo, se dará a conocer quiénes serán las galardonadas de este año.
Hasta que no hablemos con cada una de las que ya hemos decidido que van a ser galardonadas y que digan sí, si estoy de acuerdo, entonces hasta entonces daremos a conocer los nombres de cada una de quienes estarán recibiendo este galardón. Sin embargo, bueno, pues nosotros como integrantes de la comisión ya tenemos de conocimiento para pasarlo ante Cabildo y sea autorizado también por el Pleno esta elección que hemos hecho a través de esta Comisión de Igualdad de Género.
Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Radio Universidad de Guadalajara.
Ya lo escuchaba usted en la información que acabo de escuchar al respecto de esta convocatoria, donde pues ya en estos días ya estarán presentando, dando a conocer más bien a estas 8 mujeres laguenses que serán destacadas. Con esta información es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Les recordamos nuestros teléfonos de cabina 474-403-1413 o al 807-01-2119. Volvemos con más noticias.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información, comparten medidas preventivas para evitar ser víctima de extorsión en el Tecnológico de Lagos, conferencia que fue solicitada a la Dirección de Prevención del Delito, esto también como parte de las actividades que realiza esta dependencia municipal. Vamos a escuchar.
Como parte de las actividades realizadas durante el mes de enero por parte de la Dirección de Prevención del Delito, fue el acudir al Tecnológico de Lagos de Moreno a impartir la conferencia sobre medidas preventivas, materia de extorsiones telefónicas y medios digitales. Francisco Barrientos Muñoz, titular de la dependencia, mencionó, la institución solicitó la actividad ya que cuentan con un programa de responsabilidad social en el que buscan asesores, conferencias, talleres o ponencias.
El tecnológico tiene, bueno, eso me comentaba una de sus coordinadoras, tienen un programa de responsabilidad social, entonces este programa tiene objetivos y uno de los objetivos pues es externamente buscar asesores, buscar conferencias, ponencias que permitan no solamente la educación rígida que tiene que ver con asignaturas pues ya preestablecidas, sino otro tipo de temas que también abonen a la educación de los muchachos. Entonces, ya hemos ido varias ocasiones, hemos sido bien recibidos, nos han invitado creo que en 4 ocasiones, y en esta última vez que acudimos nos solicitaron el taller de extorsión telefónica, aproximadamente fuimos en la mañana y en la tarde, una buena participación de 200 alumnos, muy muy interesante porque existen preguntas, existen pues una interacción muy muy amena con los universitarios. Entonces este mismo taller vamos a llevarlo y compartirlo a la preparatoria regional.
Barrientos Muñoz detalló, se acudió a compartir información sobre las llamadas de extorsión y de qué manera se da a conocer el tema a los alumnos.
Pues en general los modos de operar en este sentido que se tienen detectados, información que la Fiscalía Estatal o la Secretaría de Seguridad del Estado pone a disposición de los ciudadanos para evitar ser víctima de esta modalidad de extorsión, pues algunas formas de prevenirlo. En general pues se dan algunas recomendaciones, algunos tips, y también se invita a la población a que pues tengamos mucho cuidado con las poblaciones vulnerables que tenemos detectado, que son 2 poblaciones que son específicamente vulnerables, que son nuestros menores, nuestros niños, algunos adolescentes y nuestros adultos mayores.
Agregó que anteriormente la dependencia ya había acudido al tecnológico a participar con conferencia para los estudiantes. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Universitaria.
Con más información, realizan conversatorio del escritor laguense Agustín Rivera y San Román. Comunidad universitaria se reunió en la biblioteca del Culagos para charla, escuchar y aprender sobre Agustín Rivera.
En la biblioteca del Centro Universitario de los Lagos, 4 docentes llevaron a cabo un conversatorio sobre el escritor Agustín Rivera y San Román para hacer un acercamiento a su vida y obra con motivo de su aniversario de natalicio que se celebra cada 28 de febrero. Los docentes que participaron fueron el doctor David Carvajal, la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, el doctor Eduardo Camacho Mercado y la doctora Irma Guerra Márquez. Agustín Rivera y San Román nació en Lagos de Moreno en 1824. Estudió la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar de Guadalajara y Derecho en la Universidad Tapatía. Pero la escritura era su verdadera vocación, pues escribió alrededor de 180 títulos. El doctor David Carvajal catalogó la vida del escritor en 2 momentos cruciales, su etapa como sacerdote y, por otro lado, como un liberal.
Don Agustín Rivera, además, es alguien que vive 2 vidas. En una, fue tan larga su vida, fueron 90 años, prácticamente tiene dos grandes periodos. Antes de la Guerra de Reforma, bueno, hay como una década de transición, que es justo la gran década nacional, entre comillas, ¿no? De la Guerra de Reforma a la de Intervención, y de 1869 en adelante, que ya es el Agustín Rivera, escritor público, intelectual, diríamos hoy, pero nunca colgó la sotana directamente, ¿no? Y hasta sus últimos días, uno de sus últimos enfrentamientos, el que fue un hombre de tantos debates, fue con el arzobispo de Guadalajara, ¿no?
Dentro del análisis, la plática y las citas chuscas, risas en la audiencia no faltaron. De acuerdo con los académicos, el escritor tenía un sentido del humor muy característico al momento de escribir, que la doctora Irma Guerra Márquez comentó le hubiera gustado conocerlo y ser su comadre. Uno de los principales cuestionamientos del conversatorio fue el por qué es importante hablar de este escritor, sacerdote y liberal en pleno siglo XXI, a lo cual la doctora Rosa María Espinoso Arcocha mencionó lo siguiente.
Estamos en Lagos. Es nuestra profesión y creo que es nuestra responsabilidad, pues estamos en Lagos. O sea, dedicar una parte de nuestra ocupación, de nuestro tiempo, pues a estudiar, a investigar los personajes de la ciudad en la que vivimos, ¿no? Y pues claro que el primero va a ser Agustín Rivera, pues es el una de las personalidades más, pues, más importantes.
Por su parte, el doctor Eduardo Camacho Mercado destacó que la participación política de Rivera y San Román fue importante en la época del porfiriato al ser un sacerdote liberal que rompió con estigmas de la época. Por último, los investigadores invitaron a los estudiantes que deseen ser historiadores iniciar haciendo un análisis e investigación de la vida del escritor, que según ellos se presta para distintas observaciones dependiendo del punto de vista. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más información, Culagos invita a participar en conferencia contra discriminación como parte de las actividades de la Unidad de Primer Contacto para erradicar la violencia del Centro Universitario de Los Lagos. Darán conferencias sobre derechos y leyes para la prevención de la discriminación.
El Centro Universitario de Los Lagos, a través de la Unidad de Primer Contacto, invitan a participar en la conferencia Derechos y Leyes para la Prevención de la Discriminación en el marco del Día de la Cero Discriminación, que se conmemora hoy 1 de marzo. La conferencia será impartida por la maestra María Guadalupe Ceja Castañeda, quien busca informar y concientizar sobre la discriminación.
Concientizar pues los tipos de discriminación que existen, pero sobre todo a lo mejor como enfocándolo pues al área educativa, en este caso en el centro universitario, de cuáles son las formas en las que se puede dar la discriminación. Y cómo podemos, si a lo mejor un estudiante, un docente o cualquier persona que labore ahí siente que está siendo víctima de discriminación, pues también la parte de cómo prevenirla o a dónde acudir.
Actualmente, uno de los objetivos principales de la estancia de primer contacto es combatir la violencia dentro del centro universitario, y la discriminación es un tipo de violencia, de la cual la experta explica qué es este comportamiento social.
La discriminación podríamos definirla como pues cualquier tipo de exclusión, de distinción, de restricción que al final va a tener como resultado obstaculizar o impedir que alguna persona goce o haga el ejercicio de sus derechos humanos y de sus libertades, que puede ser en cualquier ámbito de nuestra sociedad, tanto dentro a lo mejor de la escuela como en cualquier parte de nuestra sociedad.
En muchas de las ocasiones, las personas no saben cómo actuar ante la discriminación o incluso cómo reaccionar ante ella. Y es por esta razón que es importante hablar de este tema para que también puedan aprender a identificar acciones discriminatorias, menciona la ponente.
Es que yo creo que bueno, a lo mejor tristemente a veces normalizamos ciertas conductas que tenemos entre tal vez los mismos estudiantes, que tomamos a broma o le decimos a lo mejor a algún estudiante comentarios que al final a veces pueden entrar en un tipo de discriminación. Y a veces tú que recibes ese comentario hiriente, pues a veces te queda como, pues me aguanto, ¿no? Porque no sé ni cómo reaccionar o no sé, yo sé que me siento mal, pero a veces no identifico qué es lo que está pasando. Entonces creo que como estudiantes, como sociedad, es importante darle nombre a las situaciones que pueden pasar dentro de la escuela.
Esta conferencia se llevará a cabo de manera virtual a las 6 de la tarde a través de la plataforma de Zoom. Se debe hacer un registro previo por medio de un enlace que se encuentra publicado en la página oficial de Facebook Culagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Pues aquí lo escucha en palabras de aquí en esta nota, el bullying nunca es un juego. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación, no se despegue que ya regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Regresamos de este corte de estación y ya nos acompaña aquí en cabina Luis Fernando Torres Martín, quien es director de los programas de bienestar aquí en la región Altos Norte. Director, pues muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo aquí al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Al contrario, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras aquí, con nuestra audiencia. Preguntarle primeramente, pues, ¿cómo van avanzando estos programas de bienestar que son bastantes aquí en la región, los 7 municipios que conforman la región de los Altos Norte?
Pues estamos ahorita en un proceso de bancarización. Es importante que el auditorio sepa que este año vamos a estar pues bancarizando todos los que son los programas sociales. Esto es, las personas que cobraban por órdenes de pago van a recibir ya una tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces, estamos bancarizando lo que es el programa, la pensión universal para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, también lo que son las becas Benito Juárez, nivel básico, nivel medio superior. También estamos bancarizando lo que es producción para el bienestar y, en fin, todos los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, también se va a bancarizar. El programa La Escuela es Nuestra también se va a bancarizar por medio del Banco del Bienestar. Y la indicación del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es que todos los programas sociales se bancaricen, ¿sí? Se están construyendo sucursales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. La intención es contar con 2,700 sucursales en todo el país, una por lo menos por municipio. Y aquí en la región Altos Norte ya construimos dos sucursales nuevas. Una está ubicada en el municipio de Ojuelos de Jalisco y la otra está en San Diego de Alejandría. También tenemos unas sucursales que ya venían funcionando, la que está aquí en Lagos de Moreno y otra que está en San Juan de los Lagos. Importante mencionar que esta tarjeta es una tarjeta que funciona como cualquier otra tarjeta de débito y es una tarjeta en la cual pueden hacer retiros tanto en la sucursal así como en Telecom. También pueden hacer retiros con una compra mínima en las tiendas de autoservicio. También pueden hacer retiros en los cajeros de los diferentes bancos con una comisión y pues en las tiendas Oxxo. Entonces, también pueden descargar la aplicación y pueden hacer pagos, pueden hacer transferencias con la aplicación.
Precisamente también preguntarle al respecto de esta información, bueno, nuestra compañera Nancy es la que ha seguido más de cerca este tema. También hemos tenido comentarios a veces de nuestros radioescuchas que han preguntado, en su mayoría son adultos mayores, ¿cómo pueden hacer el cambio para esta tarjeta del bienestar?
Miren, ahorita estamos en un proceso, como lo mencionaba, de bancarización. Eran tres formas de cobro en la que se cobraban los adultos mayores. Una era lo que era Telecom. Esa ya prácticamente ya no existe, ya básicamente estamos en mesa de atención, lo que es el pago en efectivo. y la otra es por medio de los diferentes bancos, ¿no? Entre ellos estaban pues todos los bancos comerciales del país y el Banco del Bienestar. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es migrar los bancos comerciales hacia el Banco del Bienestar. Empezamos con Banamex. Este fue el primer banco, fue el banco que teníamos el mayor número de beneficiarios. Estamos ahorita migrando lo que es también Ojuelos y San Diego de Alejandría, porque ahí ya tenemos sucursal. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos migrando lo que era mesa de atención hacia el Banco del Bienestar. Posteriormente vienen otras etapas en este año que van a ser los otros bancos, ¿sí? Y al final del año lo que buscamos es que todas las personas cobren por medio del Banco del Bienestar. Fortalecer el Banco del Estado, fortalecer el Banco de México.
Perfecto. Sí, justamente pues ya nos decían, esto inició en diciembre, esta bancarización. Preguntarle, bueno, ya nos mencionaba lo que es las tarjetas del bienestar, lo que es la pensión para adultos mayores, personas que enfrentan alguna discapacidad. ¿Qué otros programas actualmente se encuentran vigentes aquí en la región de los Altos Norte?
Pues bueno, el programa de adulto mayor, la pensión de adulto mayor es un programa muy importante, es el programa es que lleva el mayor número de presupuesto, el mayor presupuesto, es a partir de los 65 años de edad. Es importante que se sepa que es universal, o sea, porque a veces llega la gente y nos pregunta, oiga, ¿sí aplico? Entonces, pues decirles a todos que sí aplican, simplemente teniendo la edad, siendo mexicano, radicando en México, aplican para ese programa. Y los documentos, pues son muy sencillos, son 4 documentos básicos, es INE, CURP, acta y comprobante de domicilio, todo en copia. También tenemos el programa de pensión para personas con discapacidad. Es un programa muy padre porque es un programa que no existía hasta antes del 2018. A partir de que llega el presidente de la República, es un programa que tenemos ahorita 1 millón de personas, más de 1 millón de personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños de 0 a 18 años que atendemos. Sin embargo, se están firmando convenios con diferentes estados de la República para que podamos atender también a personas de otras edades. Se han firmado hasta el momento con 17 estados y se está ampliando también ya de forma universal este programa en esos estados. Tenemos también, por ejemplo, las becas. Beca Benito Juárez, sobre todo la media superior. Es una beca bien importante. ¿Por qué? Porque también no existía hasta antes de la administración del presidente. A partir de que él llega a la presidencia de la República, en el año 2018, se becan a todos los jóvenes de preparatoria de escuelas públicas. En este momento están recibiendo una beca de 1,750 pesos cada 2 meses por 10 meses, que son los que están en la escuela. Entonces, es de forma universal. Sí, todos los jóvenes de aquí de la Universidad de Guadalajara, de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, así como los jóvenes del CEBETIS, así como los jóvenes del CONALEP y de otras escuelas públicas de medio superior, están recibiendo esta beca. Y esto también es una beca muy, muy importante. También tenemos, por ejemplo, el programa, no me quiero extender porque luego a lo mejor me puedo perder un poco al auditorio, pero tenemos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa está diseñado para jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no están estudiando, que no están trabajando. Entonces, se pueden registrar mediante la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro y ahí pues ponen su nivel académico, ponen su edad, ponen sus gustos, ponen sus destrezas. Y también se registran, por otro lado, las empresas, los tutores. Entonces, ahí mismo se hace la vinculación. Y el Estado mexicano les paga a estos jóvenes para que aprendan un oficio, ¿sí? Durante un año son capacitados en las empresas privadas para que reciban un oficio, para que tengan un oficio. Sobre todo nosotros estamos procurando que sean pequeñas empresas, pequeños talleres de calidad donde puedan aprender, por ejemplo, herrería, carpintería, diferentes oficios, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, el programa Producción para el Bienestar, PPB. Este programa está destinado a los productores, sobre todo en la región de maíz y de frijol. Se les está apoyando, estamos a punto ya les entregamos sus tarjetas precisamente a estos productores. Ahorita capturando esas tarjetas para que en el mes de marzo, en este mes, el 21 de marzo, les llegue ya su apoyo. ¿sí? También informarles a los productores que por primera vez les vamos a entregar ya abono fertilizante. A todos ellos son 300 kilogramos, lo que se le va a entregar a cada productor. Ya el día de ayer ya me informaron que ya está llegando la primera parte de este abono al municipio de Encarnación de Díaz, donde va a ser uno de los centros de distribución. Entonces, pues vamos a entregarles a los productores del programa Producción para el Bienestar abono. Tenemos otros programas, pero pues yo creo que con estos, para no extendernos, más bien podemos abundar en ellos.
Me voy a permitir leer un comentario. Adelante. Que nos hacen llegar. José Romo se comunica y comenta que su mamá se inscribió hace 2 años al programa de pensión, pero a la fecha no le han entregado nada, ni tarjeta ni apoyo. Nos pregunta qué se puede hacer y dejó su contacto.
Sí, muy bien. Ahorita nos contactamos con él con todo gusto. Es mucho tiempo, entonces debe de haber alguna situación. Tendríamos que ver el caso en particular para darle respuesta.
Justamente de eso, comúnmente muchas personas se comunican respecto a este tema. Que tengan alguna duda, alguna situación como esta, ¿cómo pueden solucionarla?
Tenemos dos oficinas aquí en Lagos de Moreno, en las cuales pueden acudir. Tenemos un horario muy extenso, tenemos de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Donde estamos de 9 a 7 es en José Becerra 556, 556, está en Colonia El Refugio. Ahí pueden acudir de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Y el día sábado también abrimos de 10 a 3. Y también pueden venir aquí a Olivina, 245, en Colinas de San Javier. Aquí tenemos un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Perfecto. Bueno, pues ya nos platicaba de estos 5 programas que actualmente sabemos que pues sí hay muchos más. También preguntarle, ¿por qué la importancia de estos o por qué aplicarlos aquí en esta región?
Pues son programas que están distribuidos en todo el territorio. Luego no se toman en cuenta porque se critican que no hay apoyos. Pero realmente los apoyos están, se han incrementado. Por ejemplo, para poner el caso de la pensión de adulto mayor. La pensión de adulto mayor en el año 2018, cuando llegó el presidente de la República, era de 1,160 pesos. En este momento es de 4,800 pesos, ¿sí? Entonces, el incremento ha sido sustancial en este sexenio. Quiero mencionar que para el siguiente año, para el 2024, va a ser de 6,000 pesos, ¿sí? El apoyo para personas con discapacidad, como lo mencionaba, no existía hasta antes de la llegada del presidente. Y, bueno, pues ahora muchas personas con discapacidad que tienen dificultades, son sectores vulnerables, que tienen dificultades para salir adelante, para comprar medicamentos, para ir a terapia, para comprar alimentos, ahora pueden contar con un apoyo que les permite pues facilitar su vida, ¿no? En Producción para el Bienestar también se mejoró lo que era la cobertura, tanto la cobertura como la cantidad de apoyo que se está entregando. En las becas, como digo, las becas no existían tampoco antes del 2018, las becas de nivel medio superior, y esto ha permitido abatir la deserción escolar. Esto es que ya los jóvenes pues se permanecen estudiando, y esto permite que tengan mejores herramientas para salir al futuro, para poder enfrentar pues el futuro, ¿no? Entonces lo que nos gustaría es que estos jóvenes terminen su preparatoria, pero que además sigan sus estudios para que puedan tener una carrera, ¿sí? También estamos apoyando al nivel superior. Son más de 500 becas las que se están entregando de parte del gobierno federal para becas del nivel superior.
Tenemos otro comentario de la señora Esther Márquez, quien comenta que hay vecinos que no cuentan con teléfono ni internet y no pueden salir de casa y necesitan más información, que sería bueno que hicieran visitas pendientes a domicilios para actualizar datos.
Sí hacemos visitas a domicilio, incluso entregamos tarjetas a domicilio. Una de las características que se han tenido en este gobierno por parte de los compañeros, de las compañeras servidores de la nación, es precisamente el trabajo en campo. Nosotros iniciamos este sexenio con una encuesta en domicilio, donde fuimos a buscar, antes incluso de que llegara el presidente de la República a tomar posesión, en el proceso de transición, llegamos a los domicilios y fuimos a buscar personas con discapacidad, personas adultos mayores, personas que requerían alguna tanda para el bienestar, algún microcrédito, etcétera, ¿no? Y entonces, a lo largo de este tiempo, pues hemos estado haciendo trabajo de campo.
Bien.
Pero con todo gusto vamos a los domicilios, ¿verdad? Si ellos pueden ir a la oficina y nos pueden decir, hay una persona postrada que necesita ser dada de alta en algún programa, con todo gusto nosotros vamos al domicilio.
Sí, gracias por puntualizar esto, porque también era una de las dudas que seguido llegan aquí a los micrófonos de radio. Otra duda que nos hacen llegar, dice, en mi caso, nos menciona Gabriela, en mi caso salí beneficiada en la beca del bienestar y a muchos ya les llegó su cita para la tarjeta, que es lo que es el proceso de bancarización. Pero en mi caso estoy activa y en listas de beneficiaria, pero no me ha llegado dicha cita a mí. ¿Qué procede?
Sí, miren, tengo entendido que ella se puede registrar ahí mismo para solicitar su cita en la misma plataforma. Ahorita nosotros lo que hicimos fue coadyuvar. Las becas son del nivel de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros somos de la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, coadyuvamos con la Secretaría de Educación Pública. Lo que hicimos fue implementar un operativo la semana pasada en la unidad deportiva Zarco Pedrosa y estuvimos coadyuvando en la entrega de esas tarjetas. Se entregaron la semana pasada aquí en Lagos de Moreno más de 1,500 tarjetas. Entonces son más de 3,000 las que se tienen que entregar. Estamos un poquito más del 50% solamente en lo de la semana pasada. Entonces estamos avanzando, pero lo que queremos es hacer un operativo grande para entregar ya el mayor número de tarjetas.
Bien, justamente estos procesos de bancarización, ¿se extenderán más o menos hasta qué fecha o qué programas siguen? ¿Cómo será este proceso?
Ahorita estamos en espera de que nos digan qué banco continúa, ¿verdad? Entonces, en cuanto tengamos la información, con todo gusto nos vamos a comunicar, les vamos aquí contigo, Nancy, a Radio Universidad y con los diferentes medios para informarles pues qué banco continúa.
Perfecto. Bueno, también los tiempos son muy cortos. ¿Algo con lo que quisiera ir añadiendo a esta entrevista?
Pues miren, me gustaría hablar sobre un programa bien padre que tenemos en el gobierno federal, en el gobierno de México, que es el programa La Escuela es Nuestra. Sí, es un programa bien, bien bonito porque le estamos entregando, es un programa en el cual le entregamos recursos a las escuelas públicas, a las escuelas sobre todo básicas, al preescolares, primarias y secundarias, y es un programa en el cual se forma un comité, se llama un comité escolar de administración participativa, que es como un comité escolar, como un comité de padres de familia, perdón. Entonces, que ya existen en todas las escuelas. A este comité se le apertura una cuenta por medio de la tesorera y a ella es a la que se le hace una transferencia. Y entonces ellos, los padres de familia, son los que deciden en qué invertir el recurso. Nosotros les damos acompañamiento, somos facilitadores, pero ellos son los que determinan cuáles son las necesidades de la escuela. No hay nadie más que tenga un diagnóstico tan certero como los padres de familia o como los maestros que están en esas escuelas. Entonces, en la región es importante mencionar que hasta el momento hemos intervenido en 311 escuelas. De esas, 51 son del municipio de Encarnación de Díaz, 92 de Lagos de Moreno, 20 de Ojuelos de Jalisco, 23 de San Diego de Alejandría, 69 de San Juan de los Lagos, 18, perdón, de San Julián y 38 de Unión de San Antonio. Muchas de estas escuelas hay que mencionar que son CONAFE. ¿Sí? Las escuelas CONAFE, para quien no lo sepa, son pequeñas escuelas rurales que tienen 3 alumnos, 4 alumnos, 10 alumnos, ¿sí? Y que por lo general estaban abandonadas totalmente. Entonces, ahorita nos acaban de mencionar, la semana pasada precisamente, que llegan nuevas escuelas, nuevos apoyos para 268 escuelas más. Entonces, en estos días vamos a informar cuáles son las escuelas que salieron beneficiadas y vamos a ir a formar los comités escolares en esas escuelas, ¿verdad? Entonces, son recursos importantes. Ahorita le está llegando 200,000 pesos, 250,000 pesos, hasta 600,000 pesos, ¿sí? Entonces, es bien padre el programa porque se están haciendo obras, aulas nuevas, por ejemplo, se están haciendo domos, se están haciendo bardas perimetrales, se están comprando equipos de cómputo, se están comprando cañones, se están comprando, o sea, equipamiento en términos generales y es muy, muy bonito ver que las escuelas rurales, que esas escuelas que prácticamente estaban abandonadas, muchas de ellas ni siquiera tienen aula, ¿sí? No tienen ni predio. No hay nada. Prácticamente los niños están tomando clases en un cuartito, están abajo de un árbol tomando clases. Entonces, llegar y que la misma comunidad les done un predio, que se construya ahí un aula, es algo pues bien, bien padre. Y yo sí invitaría al auditorio a que le dieran continuidad a este programa, ¿sí? La escuela es nuestra.
Sí, justamente nos ha tocado desde este medio acompañar la entrega de tarjetas a las mamás, los papás que reciben estos apoyos. Y bien mencionaban, ellos o ellas son quienes se ponen hasta construir las aulas para ahorrar poquito más y ponerlo en otras cuestiones. Sí, es un programa que le hemos dado seguimiento también en este medio.
También tenemos dos comentarios más que nos hacen llegar.
Sí, adelante.
Hay uno de Evelia Pérez y Ricardo Zamora, quien mencionan qué día dan la ayuda para adultos mayores.
Ahorita estamos, precisamente hoy voy a la ciudad de Guadalajara en un rato más y vamos a recibir lo que es el operativo de mesa de atención. Ya tenemos un calendario. Empezamos el día jueves en el municipio de Ojuelos de Jalisco. Serían tres comunidades, empezamos en Chinampas, La Paz y terminamos en Matancillas. Es en cabecera. El primer día, el jueves, es en cabecera y el segundo día, que sería el viernes, es Chinampas, La Paz y Matancillas. Y posteriormente vamos a pasar a lo que es el lunes, que es la zona norte de Lagos de Moreno. Vamos a estar en Francisco Primo de Verdad, en Azulitos, en Betulia y en El Puesto. Sí, y bueno, pues el calendario es extenso, ya se los daremos a conocer.
Perfecto, también aquí avisarles, queridos radioescuchas, pues también por este medio les haremos llegar las fechas, ya una vez que aquí la secretaría
claro
ya las
sí,
tenga.
Con todo gusto.
Otro comentario, Carmen Muñoz nos comenta que es una persona de la tercera edad, que a ella le llega el pago citándola en la unidad deportiva y le entregan un cheque, pregunta que cuándo les pagarán mejor por tarjeta.
Sí, le entregamos en efectivo ahí, en la unidad deportiva Zarco Pedrosa. Sí, queremos ya entregarles una tarjeta, ¿verdad? Para nosotros sería más fácil, para ellos también sería más fácil y es lo más cómodo, ¿verdad? Y queremos realmente entregarles una tarjeta pronto.
Bien, director, ahora sí algo con lo que desee cerrar, ya que los tiempos se nos están acortando.
Pues básicamente decirles a todos que estamos en un proceso de consolidación de la cuarta transformación. En este momento estamos atendiendo a los sectores más vulnerables, estamos atendiendo a la gente más pobre de este país, a la gente más pobre de la región. Sí, muchas personas que nunca habían recibido un apoyo, por primera vez están recibiendo un apoyo. Hay familias que están recibiendo 1, 2, 3 apoyos, ¿verdad? Entonces, pues estamos enfocados precisamente en dar un mejor servicio cada vez. Para nosotros es un placer poder servir a la población de la región.
Tenemos un comentario con el que queremos cerrar. La señora Esther Márquez se volvió a comunicar con nosotros y agradece mucho a usted, señor Fernando, así menciona, por todos estos apoyos, pues menciona que quienes por algo no pudieron trabajar, este apoyo es muy esencial y muchas gracias.
Es un programa de justicia social, la pensión de adulto mayor. Los adultos mayores deberían tener una pensión por ley, deberían tener una pensión del IMSS o del ISSSTE, pero sin embargo, durante muchísimo tiempo, pues no pudieron cotizar. Entonces, esta es una forma de subsanar que precisamente los adultos tengan una vejez con dignidad, que tengan una vejez con la cual puedan tener alimentos, puedan tener medicamentos, puedan pagar la renta, puedan pagar el gas, la luz, y puedan vivir en paz, puedan vivir tranquilos, sin depender de alguien más.
Director, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos otorga esta mañana.
Muchas gracias.
Esperamos nos pueda acompañar nuevamente, pues más
claro
seguido
que sí,
por estos micrófonos, y quedamos al pendiente de las actividades.
Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, compañera.
Al contrario, gracias.
Opinión.
Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro querido Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Sergio, muy buenos días. Sergio. Tenemos algunos problemas técnicos, ya están trabajando para tener en la línea telefónica a Sergio, mencionarles que ya es miércoles, como cada miércoles, pues nos presentará su comentario. Sergio, muy buenos días, ¿nos escuchas? Bueno, prevalecen estas fallas técnicas, en unos momentos quedará solucionado.
Bueno.
Sergio, ¿nos escuchas?
Ahí sí.
Perfecto. Listo, escuchamos tu comentario.
Ah, ok. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio de esta mañana. Pues hoy aprovecharé para hacer una reflexión sobre la llegada de Tesla a México, el impulso del auto eléctrico y el sueño de una movilidad que no contamine. Primero que nada, bueno, pues México es privilegiado al poder contar en un futuro muy próximo con la nueva planta de Tesla, con una inversión de 5.500 millones de dólares para generar algo así como 10.000 empleos, para producir alrededor de 1 millón de vehículos eléctricos al año. Recordemos que a partir del año 2035 en Europa ya no se venderán autos de combustión de gasolina, solo eléctricos, y pues esta transformación viene ya para todos los rincones del mundo. México, en la última reunión, junto con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, se comprometió a acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico en esta zona del mundo, en lo que es América del Norte. Recordemos, los autos eléctricos, bueno, no emiten gases de efecto invernadero directamente, pero sí en su producción. Y estos autos pues requieren de grandes baterías de litio. El litio es un mineral que viene de pues la extracción de este material de la tierra. Entonces, no necesariamente entendamos al vehículo eléctrico como una panacea. Siempre habrá emisiones de gases de efecto invernadero en su producción. Y si bien los autos de eléctricos no emitirán contaminantes, y se bajará ciertamente la carga de contaminantes en las ciudades, donde hay una concentración mayor de miles e incluso a veces de millones de autos, pues esa contaminación en realidad pues bueno se va a estar generando en sus procesos de producción. Y bueno, el hecho de tener un auto eléctrico también hay que entenderlo, no viene a solucionar el caos vial. Este será el mismo con auto eléctrico o de combustión. Tampoco se va a venir a solucionar el problema de la desigualdad y del derecho a la movilidad. Un auto eléctrico, el más barato de Tesla, cuesta 1 millón de pesos. Y, de hecho, lo que se busca por parte de la empresa es que en los próximos años se pueda bajar el costo para que quede en aproximadamente 600 mil pesos un auto de estos eléctricos que va a fabricar Tesla en Nuevo León. Lo que se requiere más bien, entonces, en términos de movilidad, propiamente, digo, si bien qué bueno que vengan soluciones electrificadas, pues se necesita una adecuadas alternativas de movilidad no motorizada en todas las ciudades, como son ciclovías o una adecuada red de transporte público que contemple a todas las personas sin importar su condición. Los autos, recordemos, que han venido a transformar las ciudades, rompiendo el espacio público, afectando áreas patrimoniales para ser adecuadas a las necesidades de un auto, ¿no? Una de las grandes preocupaciones de los defensores del medio ambiente es la poca capacidad de incentivos que hay para el reciclaje de baterías de iones de litio que usarán todos los autos eléctricos del mundo. De hecho, es un tema que tratamos hace 2 años en un reportaje en Verde Bandera, el 4 de febrero de 2021. El reportaje se titula El amenazante problema del reciclaje de los automóviles eléctricos. Ahí se subraya cómo será necesario que existan incentivos financieros para asegurar que estas baterías se recolecten y reciclen. Estos subsidios serían necesarios para compensar la diferencia entre el costo de transportar y procesar las baterías agotadas y el valor de los metales que de ellas se extraigan. Sin estos incentivos, menciona el reportaje, las baterías a base de iones de litio se van a desechar o incinerar o a exportar a países con estándares más laxos de protección al ambiente, donde van a contaminar el entorno, amenazando la salud pública. Entonces, bueno, bienvenida a la inversión y los empleos de Tesla México. Estamos a tiempo de que la empresa y la industria en general, y las varias empresas, muchas empresas de autos eléctricos en el mundo, no nos compartan a todos su responsabilidad de hacerse cargo de todo el ciclo del producto, específicamente de las baterías, ya que no queremos cargar con esa externalidad que debe estar incluida en la planificación de su ciclo de vida como parte de la tan necesaria economía circular. Les agradezco mucho el espacio de este miércoles. Muy amables.
Sergio, al contrario, muchísimas gracias. Tu comentario muy acorde a estas fechas, este anunciamiento que hicieron justamente el día de ayer. Y te esperamos el próximo miércoles.
Hasta luego, hasta el siguiente miércoles.
Gracias, hasta luego.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecer su permanencia en esta hora. Nos estaremos escuchando el día de mañana con más información. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.